Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Pues pasada esta alerta por lluvias, tormentas, incluso con granizo, ¿qué te parece si nos vamos al Parque Natural del Alto Tajo? Sí, la verdad es que es un paraíso natural, que lo es durante todo el año, pero que ahora se abre a muchísimos visitantes que buscan el frescor, el agua, la biodiversidad. Quizás está demasiado cotizado turísticamente, porque de hecho, desde ese verano de 2020 se ha venido produciendo una gran afluencia de visitantes a distintos puntos de ese parque natural, al Cañón del Tajo, concretamente en el Salto de Poveda, la Laguna de Taravilla y el Puente de San Pedro. Esto trae sus consecuencias y hay que actuar, por lo tanto. Esa afluencia masiva que ha originado pues situaciones de riesgo de incendios y también dificultad para intervenir y evacuar de emergencia, por no hablar de los problemas de suciedad que dejamos muchas veces los seres humanos en nuestro espacio natural protegido, del que también dependemos a nivel medioambiental. Bueno, pues para evitar esos problemas, desde verano de 2021, la Consejería de Desarrollo Sostenible, coordinadamente con los ayuntamientos de Peñalén, Poveda de la Sierra y Zahorejas, tiene organizado un dispositivo de regulación, vigilancia y control para eso, para mejorar las situaciones de aglomeración de vehículos y todas estas consecuencias de las que te he hablado. En cualquier caso, ya tienes que saber que desde hoy, durante los meses de julio y agosto, se intensifican las medidas de ordenación y regulación del tráfico, así como de vigilancia en diversos puntos de ese parque natural del Alto Tajo. Escucha al delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García.
Solicitamos la colaboración de la ciudadanía, ya que es fundamental para que este tipo de iniciativa encaminada a una mejora en la ordenación del uso público revierta en una mejora en la conservación del patrimonio natural de la provincia. Por supuesto, también para la disminución de los incendios forestales y la facilidad de evacuación en caso de necesidad. Y además, si queremos seguir disfrutando de la riqueza de nuestro medio natural, hemos de ser nosotros y nosotras los principales guardianes.
Sí, pero es que además va a haber guardianes, ¿eh?, que se van a encargar de que no haya terribles consecuencias para nuestro parque natural. Por ejemplo, para aparcar en el Cañón del Tajo durante estos meses de julio y agosto, es necesaria la reserva de plaza a través de la plataforma Cañón del Tajo-Medio, Parque Natural del Alto Tajo, ¿eh? Canon del Tajo, evidentemente, .es. Para este verano, como principal novedad en este sistema de regulación, se incorpora al sistema de reservas el municipio de Taravilla, de tal modo que para disfrutar del entorno de la Laguna de Taravilla es necesario reservar en la plataforma de reserva. En fin, ante todo y final, llamamiento, desde luego, es que seas muy respetuoso con nuestro entorno natural. Máxime, si estamos hablando de nuestro Parque Natural del Alto Tajo, un espacio protegido que tiene que seguir en su máximo esplendor. De él dependemos, incluso a nivel turístico. Hola, soy Mercedes Castellano, esto es Mediodía COPE en Guadalajara, y ya que nos vamos a respirar, ¿qué te parece si hablamos precisamente de eso? De cuando ya no tenemos una suficiencia respiratoria, ¿cómo nos ayudan a respirar en el hospital universitario?
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Para atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria por distintos motivos, es decir, para cualquiera de nosotros si lo necesitáramos, los profesionales de dos servicios, neumología y urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara, han participado durante dos días, dos tardes, en una formación con el objetivo de aumentar conocimientos de todo el personal, incluido enfermería, en materia de ventilación mecánica no invasiva. Vamos a hablar con Sofía Romero, que es una neumóloga del hospital, coordinadora, junto con la doctora Pilar Resano, de los contenidos de este curso. Y desde luego lo que tenían ambas muy claro es la necesidad urgente de formar a los profesionales.
En los últimos años, después de la pandemia de COVID, ha ido aumentando mucho el uso de las terapias de soporte respiratorio no invasivo para tratar la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes que necesitan una atención urgente e inmediata tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de neumología. Y que la formación en los dos servicios pues se queda un poquito escasa, tanto por parte de enfermería enfermería como de los médicos o de los diferentes profesionales que manejan este tratamiento.
Un total de 60 profesionales de neumología y urgencias de nuestro centro hospitalario han participado en ese curso. ¿Cuál ha sido su contenido?
Pues una amplia formación en el cuidado de estos pacientes, no solamente en el manejo de las máquinas que utilizamos para tratar la insuficiencia respiratoria, sino también en la monitorización, la determinación y señales de alerta que tenemos que tener este tipo de pacientes y una monitorización estricta.
Y la doctora Romero nos explica cuáles son los casos en los que se hace necesario utilizar terapias de soporte respiratorio.
Las terapias de soporte respiratorio se utilizan cuando hay un problema de la respiración grave, es decir, cuando el oxígeno no llega adecuadamente hacia los pulmones. Y esto puede estar en relación con un proceso infeccioso, como una neumonía o bien una insuficiencia cardíaca. Es entonces cuando el paciente llega a urgencias que utilizar una máquina para hacer de sus pulmones y que esta máquina pueda respirar por ellos mismos. Además de añadir oxígeno, lo que hacemos es meter como una especie de presión que actúa como si fuera el propio pulmón del paciente, para evitar sobre todo la intubación orotraqueal.
Claro, y el ingreso en una UCI que no esté en ese entorno familiar demasiado tiempo, que eso también sirve para recuperarse, en fin, fundamental toda la formación que tiene que ver con esa ventilación mecánica no invasiva en nuestro hospital. Ahora, eso sí, te avanzo que vamos a hablar de Tina. Luego te cuento quién fue. Tiene seis años, y no es actual. Era neandertal, un gran hallazgo del que te voy a hablar enseguida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Te cuento ahora la historia de Tina. Tenía 6 años, edad a la que pudo llegar a duras penas a pesar de su sordera, un vértigo incapacitante y no solamente eso, sino un síndrome de Down. De hecho, Tina es el primer caso conocido de este síndrome en una especie de homínido distinta a la nuestra. ¿Y qué demuestra? Pues muchas cosas acerca de los neandertales, que tenemos esa imagen tan primitiva que lo eran, pero poco humana. Bueno, te tengo que decir que Tina fue bautizada en 1989, cuando el catedrático emérito de prehistoria de la Universidad de Valencia, Valentín Villaverde, encontró en el yacimiento de Covanegra, en Xàtiva, Valencia, un fósil de un pequeño fragmento de hueso temporal, el hueso del cráneo que alberga el oído. Desde luego, este hallazgo, bueno, reaviva ese eterno debate que siempre tenemos, pero trae evidencias. Escuchamos al profesor Villaverde.
Sabemos cómo somos en la actualidad, pero ¿cuándo han empezado esas formas de comportamiento, no? Nuestra conducta que consideramos tan humana, sí. ¿Qué orígenes tiene? ¿Es remoto? ¿Es más cercano? Y siempre en ese debate, cómo han estado juzgados los neandertales ha sido un tema central.
Pues lo que evidencia Tina es esa capacidad de protección del grupo, el comportamiento prosocial de los neandertales.
Este hallazgo pues ha arrojado nueva luz sobre el comportamiento de una población de neandertales de una cierta antigüedad en el ámbito central mediterráneo, en el que se ha confirmado que por las severas deficiencias que tenía este individuo infantil, que murió a los 6 años, con problemas de equilibrio y problemas de audición muy, muy importantes, pues no había podido sobrevivir si no fuera con el cuidado activo ya no de su madre, que hasta la época del destete seguro que fue fundamental, sino de todo el grupo. Estamos ante una evidencia de lo que es un comportamiento prosocial.
Sí, porque no había reciprocidad o un interés material entre el grupo y Tina.
Se conocía ya que había neandertales, que habían tenido lesiones, que habían sobrevivido y que había habido pues una atención por parte del grupo. Pero aquí se da un rasgo muy particular que en los demás no se daba y es que, claro, al ser un elemento infantil no hay la capacidad de reciprocidad que se atribuía a otros hallazgos. No, en este caso es totalmente altruista. En este caso solamente son motivos, podríamos decirlo así, ¿no? De cariño, de amor, de inclusión dentro del grupo, de sentirle como uno más del grupo, lo que han llevado a que haya a tener esa atención que le permitió sobrevivir hasta los 6 años.
Pues sin duda encontrar a Tina ha sido dar un gran paso en el conocimiento del grado de humanidad neandertal.
Un paso más en el comportamiento humano de los neandertales, eran capaces de adornarse, tenían comportamientos simbólicos, tal. Bueno, pues aquí estamos ante una actividad prosocial indicativa de la humanidad, del grado de humanidad que tenían estas poblaciones, que se sitúan en términos cronológicos, y ahí viene la parte ya, aunque siempre sorprende, ¿no?, en torno a los 45.000 años, y el arranque, es un arranque muy lejano, que está sobrepasa los 300.000 años de antigüedad.
Enhorabuena a este catedrático emérito de prehistoria de la Universidad de Valencia y también al grupo de expertos de HM Hospitales y de la Universidad de Alcalá, nuestra Universidad de Alcalá. Escuchas Mediodía, COPE.